Esto es Aerovía, tu podcast de aviación en español, con Mikel Alcázar.
¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una semana más a Aerovía, donde seguimos repasando la actualidad del transporte aéreo después de unos días en los que el sector parece haber vivido una especie de veranillo de San Miguel tardío en pleno mes de octubre. Han sido días de bastante actividad, con picos que han recordado incluso al pleno verano en algunos aeropuertos, en lo que parece la constatación de que el sector se está quitando en cierta medida el miedo que había ante una nueva temporada baja. Todavía, lógicamente, hay incertidumbre, queda ver qué ocurre en los próximos meses, pero lo cierto es que estamos viendo noticias positivas. Las compañías no dejan de anunciar nuevas rutas y, entre tanto, este próximo noviembre también va a ser interesante ver cómo evolucionan las cosas, considerando que hay países importantes que han estado cerrados a los viajeros internacionales, en algunos casos a cal y canto, que empiezan a reabrir sus fronteras. Y esto provoca, entre otras cosas, que escuchemos este sonido, que es música para nuestros oídos. Prácticamente a diario siguen despegando aviones de fuselaje ancho después de meses en estado de preservación. Este sonido era de un vídeo publicado este pasado fin de semana por el aeropuerto de Teruel. Se están reactivando hasta los A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, al que algunos dieron por muerto durante la pandemia y que, sin embargo, está poco a poco regresando a los cielos, como recordaban hace unos pocos días en el blog de Flight Radar 24, gracias a compañías como British Airways, Singapore Airlines o incluso gracias a Qatar Airways, la aerolínea cuyo consejero delegado llegó a decir en su momento que el A380 había sido su mayor error y de la que su vicepresidente de ventas para Europa, Thierry de Bayol, nos comentó en una entrevista para Hispaviación el pasado diciembre que volar ese avión ya no estaba justificado, aunque claro está, a la fuerza horca, con los A350 en tierra por orden del regulador qatarí debido a un problema detectado en la superficie del fuselaje de estos aviones, parece que no les ha quedado más remedio que poner fin al descanso del gigante cuatrimotor. Pues bien, hasta el A380 se apunta a esta recuperación, que todavía es incipiente, pero en la que cada vez parece más improbable la posibilidad de sufrir un retroceso como el de la temporada baja de hace justo un año. Y en España, de hecho, según los datos que daba a conocer esta semana pasada ALA, la Asociación de Líneas Aéreas, las compañías han programado este invierno más vuelos de los que programaron en la temporada baja de 2019. Otra magnífica señal. Todo apunta, decía, que el de los vuelos de largo radio será el segmento de la aviación comercial que más se va a animar en las próximas semanas, en los próximos meses, ya que, como decía, los países siguen reabriendo sus fronteras, o en otras palabras, flexibilizando las restricciones de entrada a los viajeros internacionales. Es el caso que ya hemos comentado en este podcast de Estados Unidos, que a partir del 8 de noviembre reabre para todos los viajeros vacunados, por lo que será muy interesante ver si se anima y en qué medida el Atlántico Norte, pero es que, aunque sea más lejos, también es muy relevante que, por ejemplo, vuelvan los vuelos internacionales a un país como Australia, que es uno de los que más se ha aislado durante este más de año y medio que llevamos de pandemia, y por eso no es de extrañar que en el anuncio del regreso de los vuelos internacionales de Qantas, la mayor aerolínea del país, estuviera presente y participase hasta el primer ministro australiano. Un anuncio por todo lo alto, decía, tras conocerse que Qantas vuelve a la escena internacional y, sobre todo, que todos sus más de 20.000 empleados estarán de vuelta como tarde en diciembre. El consejero delegado de esta compañía es Alan Joyce.
20 months is probably the darkest period.
Estos 20 meses, explicaba Joyce, son probablemente el periodo más oscuro en los 100 años de historia de Qantas. Pero hay luz al final del túnel. Está claro que podemos ver esa luz gracias a que los australianos se han remangado para vacunarse. Estamos volviendo a volar más aviones, estamos iniciando más operaciones internacionales y, lo más importante, estamos logrando que más personas vuelvan a sus puestos de trabajo. Dentro de 10 días, uno de estos 787s despegará desde Sydney y volará a Darwin en su camino hacia Londres. Esa será la primera vez, desde marzo del año pasado, que Qantas operará vuelos internacionales de largo radio en servicio regular. Y hoy en Aerovía vamos a intentar saber si el sindicato mayoritario de controladores aéreos españoles está dispuesto a llamar a la huelga por los últimos encontronazos con la empresa pública Enaire. Enseguida se lo preguntamos a una de las portavoces de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, con quien vamos a hacer balance de su último congreso nacional. Después vuelven los drones a Aerovía con motivo de la celebración de Expodrónica en una edición que va a más y que se va a celebrar bajo el paraguas del World ATM Congress, el mayor evento mundial dedicado a temas de gestión del tráfico aéreo, que esta semana vuelve a Madrid tras cancelarse la edición del año pasado por la pandemia. Y por si todo esto no fuera suficiente, en el tramo final hemos citado a Juan Pons para una edición express de La Frontera Infinita, donde vamos a repasar las últimas novedades que nos ha dejado la actualidad espacial. Así que sobre todo esto y más hablamos a continuación en este capítulo número 58 de Aerovía.
Con la colaboración de hispaviación.es. Aviación, drones y espacio por y para profesionales.
¿Todavía no formas parte de la comunidad de seguidores de Aerovía? Búscanos en facebook.com/aerovíapodcast y síguenos en Twitter en nuestro perfil @aerovíapodcast.
Escuchas Aerovía.
Vamos ya con el primer asunto a tratar esta semana aquí en Aerovía. Hablamos sobre los controladores aéreos españoles que han acaparado titulares estos últimos días, y no solo porque este pasado miércoles fue el Día Mundial del Controlador Aéreo, sino también por los mensajes que han salido del Congreso Nacional de USCA, la Unión Sindical de Controladores Aéreos, que como saben es el sindicato mayoritario de controladores aéreos en España. La secretaria de comunicación de USCA es Susana Romero, le saludamos ya. Hola Susana, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía.
Hola, muy bien, muchas gracias Miquel.
Un gusto saludarte, encantado de tenerte aquí en Aerovía. Susana, lo primero, ¿cómo está el ambiente después de la reunión que habéis tenido en Barcelona? ¿Cómo te has encontrado a tus compañeros?
Bueno, pues la verdad que esta vez había muchísimas ganas de vernos, porque el año pasado, por cuestiones del COVID, que nos afectó también a efectos del Congreso, tuvo que ser de forma telemática, no pudimos reunirnos por cuestiones de aforo mucho más limitado que en este momento. Uh-huh. Entonces sí que había ganas de verlos, porque como estamos todos en dependencias distintas, el Congreso es una época muy buena para poder encontrarte con compañeros y compañeras, muchísimos ya amigos, incluso compañeros de la escuela, y poder eso convivir, ¿no?, durante esos días, independientemente de los debates, que se dan con más o menos pasión, independientemente de los temas. Pero siempre es muy positivo, la verdad, poder verse.
Uh-huh. Debates, damos por hecho que ha habido unos cuantos, ¿verdad, Susana? Porque, por ejemplo, y leo artículo en 5 días que dice: USCA da 30 días a Enaire para poner fin a las jubilaciones forzosas a los 65 años. ¿En qué consiste este problema que habéis denunciado y que ha salido tanto en los medios de comunicación? Se habla incluso de posibles movilizaciones por parte del sindicato. Me gustaría primero hablar del problema en sí, vale, de lo que representa. ¿Qué es lo que está ocurriendo, Susana?
Sí, efectivamente ha sido algo que ha estado encima de la mesa, como bien dices, muy a nuestro pesar, porque nos habría gustado debatir sobre la situación del tráfico, cómo se ve la recuperación, cómo estamos para afrontar esta recuperación incluso récord, ¿no?, que desde Eurocontrol se ve como España es de los países que mejor está recuperando todo, uh-huh, todo el tráfico, pero por desgracia no ha podido ser así, ya que efectivamente, aunque el titular es un poco así alarmista, porque no es exactamente un mes, ya que esta situación viene desde el mes de agosto, en el que Enaire, pues de forma sorprendente, para los afectados, por supuesto, pero para el sindicato también, envió burofaxes a aquellas personas que habían cumplido los 65 años para decirles que rescindía su contrato. Ellos hablaban de jubilación forzosa, pero realmente es un despido, ya que estos compañeros no están percibiendo ningún tipo ni de pensión ni de subsidio, ¿no? Todo esto es algo, parece complejo, pero es bastante sencillo intentar explicarme lo mejor que pueda. Uh-huh. Viene desde el año 2010, de la ley 9/2010, que es una ley que realmente, bueno, cambió totalmente lo que era la normativa en el control aéreo en España. Fue la ley incluso pues que sí, valió luego para iniciar, por ejemplo, las privatizaciones, sí, la liberalización de la formación. O sea, yo no veo muchos aspectos positivos realmente, y creo que valió sobre todo eso para privatizar. Y uno de esos artículos pues decía que ningún controlador podría trabajar más allá de los 65 años, ¿vale? Pues hasta ahí.
O sea, básicamente, Susana, el controlador aéreo que cumple 65 años, ese mismo día está obligado a jubilarse. No hay,
sí,
no hay ningún tipo
ley.
De alternativa ni de plan B, digamos, ¿no?
Claro, pero en ese momento, 65 años eran los años de jubilarse en España. O sea, estábamos, en normativa, ¿no? Estábamos en concordancia, no había ningún tipo de problema.
Sí.
La cuestión es que hubo posteriormente una reforma laboral y ahora los años de jubilación ya no son esos 65, se están aumentando 66, 67 hasta llegar a 68, ¿no? Que es lo que prevé la reforma, y eso implica que tienes que tener más años cotizados de los previos para poder jubilarte con 65 años. Es decir, que para poder jubilarte con 65 años tienes que tener X años cotizados, y si no los tienes, en el resto de las profesiones continúas trabajando hasta llegar a ese mínimo.
Aquí no te dejan.
Aquí no te dejan. Y aquí no te dejan y te vas a tu casa con, bueno, pues adiós, te abren la puerta y vete. La empresa dice que no es un despido, que es una jubilación, pero realmente no te pagan la pensión de jubilación porque no tienes el mínimo necesario cotizado para poder acceder a ella, y desde la SEPE, que es quien tendría que pagar la pensión de desempleo, que sería un mal menor, por lo menos para tener algún tipo de ingreso, pues dicen que tampoco, porque no es un despido. O sea, es como un laberinto que no lleva
ninguna zona, una zona gris, ¿no? Por un lado, no es un despido, no se reconoce como tal, por otro lado, no hay una cotización mínima con base a la ley que aplica a todo el mundo, y entonces no hay la pensión que digamos a cualquiera que se jubila pues le correspondería, ¿no? O sea que,
Correcto, sí.
¿En qué situación quedan esos compañeros que se encuentran con ese burofax mandándolos a la calle justo el día de su cumpleaños?
Pues primero perplejos, como seguramente puedes entender, segundo, pues indignados, ¿no? Porque la mayoría llevan muchos años, más de 30, en la empresa trabajando, y de repente pues se encuentran con esta situación injusta, me atrevería a decir incluso que es surrealista y esperpéntica, que no sucede en ningún otro colectivo que yo sepa, ni del sector público y privado, ni aquí ni en ningún otro país. Yo he estado mirando y no he encontrado nada ni que se le parezca. Y ahora en el Congreso tuvimos la visita del director de personas, que en la inauguración pues estuvo ahí escuchando lo que tenían que decir los compañeros, y también habló y reconoció el error por parte de la empresa en esta cuestión, y dicen que están haciendo todo lo posible para revertirla, hablando con los ministerios pertinentes. De ahí el titular este, que aunque no coincido mucho con cómo se expresa lo que le dábamos 30 días, efectivamente íbamos al Congreso ya dispuestos posiblemente a iniciar medidas de acción sindical, una posible huelga, aunque está todo por hablar todavía,
sí.
Porque esto viene de agosto, o sea, no es que de repente llevamos desde agosto intentando que esto se revierta. Como hay un compromiso por parte de Naide de que realmente esto se va a solucionar, pues vamos a ver qué sucede, pero tampoco le vamos a decir, vale, pues a ver qué pasa, si no, pues decimos, muy bien, pues vamos un plazo razonable, un mes, que ya llevamos desde agosto con esta cuestión, y a ver qué pasa. Si en un mes no se resuelve, pues habrá que ir a Asamblea Nacional de USCA y ver qué medidas se toman para solucionar esto.
Ahora te pregunto por eso, porque creo que es algo muy relevante, evidentemente, y que es en buena medida, ¿no?, lo que ha traído seguramente la atención de los medios de comunicación generalistas. Pero te quería preguntar, porque has mencionado 2010, aquel estacazo, aquel cambio legal en la época de José Blanco como ministro de, entonces era Fomento. Ahora, evidentemente, ha cambiado en aire, ha cambiado también pues buena parte de las personas que estaban en aquel entonces en la empresa pública, y me imagino que, y lo estabas mencionando por lo que dijo el director de personas en el Congreso Nacional del Sindicato, el clima es otro, ¿no? El entendimiento seguramente ahora es mucho más fácil y más probable de lo que fue entonces, ¿correcto?
Bueno, hay un poco de todo. La verdad que a veces parece que estamos en una cultura que no quiere salir de ahí, de ese ambiente tan tóxico, ¿no? Que como tú bien dices, se inició en el año 2010, desde mi punto de vista, lo mencioné ya al principio, que fuimos una cortina de humo para justificar las privatizaciones y la liberalización que luego vino. Además, lo dijimos ya inicialmente, esto va por ahí y, bueno, no se nos escuchó porque había otros intereses y luego así sucedió. Y, de hecho, Aena es solo un 51% público en este momento y da más bastantes beneficios a los accionistas privados que tiene, ¿no?
Sí.
Y, bueno, se liberalizó el control, que esa es otro problema de las torres privadas, que si en Aire hay una situación complicada en los proveedores privados, pues bueno, muchísimo,
sí,
muchísimo peor.
Y de hecho te quiero preguntar específicamente por eso, porque creo que es importante, Susana.
Sí, yo también lo creo, porque muchas veces cuando hablamos desde el control parece que nos centramos en los controladores de Aire, que seguimos siendo una empresa pública, pero fruto de esa privatización hay un grupo de profesionales que están en proveedores privados en unas condiciones, pues bueno, que se deberían de cambiar, ¿no? Determinadas actitudes. Uh-huh. Y luego lo que me preguntabas de ambiente, bueno, pues depende. Yo te diría que depende de las personas. Hay otras muchas que efectivamente sí que parece que quieren avanzar, pero a veces tenemos la sensación de que hay otras de que no, de que quieren mantenerse anclados en unas actitudes que realmente no llevan a ningún sitio y que no quieren evolucionar ni mirar hacia adelante.
Uh-huh. En todo caso, Susana, la persona que lleva la voz cantante en Aire, que me perdonen por la expresión, pero digamos que la persona de referencia ahora mismo en Aire es su director general, Ángel Luis Arias, a quien, por cierto, no hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Aerovía, ojalá sea posible próximamente, pero decía que quien está al mando es Ángel Luis Arias, sí. Que aquí, y hablo de referencias, ¿no? No tengo conocimiento directo, evidentemente, de la situación, pero lo que uno escucha de Ángel Luis Arias es que es una persona con una fama de ser muy dialogante, de tener un talante muy dialogante. ¿Qué percibís de parte de la empresa cuando habláis de estos temas con Ángel Luis Arias o con otros directivos de Enaire?
Sí, pero el talante no lo es todo, ¿no? Es evidentemente muy importante hablar con una persona que te escucha y no te agrede ni te insulta, ¿no? Como claro, ha sucedido en el pasado, por desgracia, pero si las reuniones se quedan en talante y no hay pasos hacia adelante, pues tampoco es demasiado positivo, ¿no? Uh-huh. Y en esta cuestión, por ejemplo, de las jubilaciones, creemos que bueno, nadie de Aire ha estado a la altura, es que ha sido un error terrible, es un maltrato inaceptable hacia estos compañeros que han estado toda su vida laboral en una empresa y que se vean despedidos de esta manera por Burofax, y todo el mundo, también Ángel Luis Arias, ahí tendrá que reconocer el error y asumirlo.
Uh-huh. Se habla de posibles acciones sindicales, creo que esto es importante. Digamos que ahí busca, se hace o abandera la indignación que hay en el colectivo con este tema, con el problema que se le ha creado a estos compañeros a los que se les obliga a jubilar a los 65 años, y ahí viene un poco el tema de darle un plazo, entiendo, razonable a la empresa para que lo solucione, y si no, y ahí viene la segunda parte, es se habla de acciones sindicales. Hace unos meses hicimos aquí en Aerovía un capítulo especial por el 10º aniversario del caos aéreo de 2010 y mi pregunta, Susana, es ¿no crees que es perjudicial a veces para los controladores aéreos que se merodee simplemente la palabra huelga, a pesar de que es un derecho, evidentemente, para cualquier trabajador, ¿no? Pero cuando se está tratando de quitarse un San Benito como el de 2010, con todo lo que pasó y que analizamos muy a fondo aquí hace unos meses, como digo, en Aerovía, por si algún oyente lo quiere escuchar, pero no genera cierta... no sé cómo decir, tensión, incluso en el propio sindicato, cuando se habla de acciones sindicales, la posibilidad de ir a huelga cuando justamente lleváis ya más de 10 años intentando un poco sacaros ese San Benito de encima?
Yo honestamente creo que a ningún colectivo le gusta tener que convocar huelgas o medidas de presión para defender derechos laborales, ¿no? Que pienso, ¿no? Precisamente por eso que tú mismo dices, son medidas antipopulares, normalmente claro. La gente afectada es la gente que tiene que ir a trabajar o que va a viajar o que pues le afecta evidentemente en su programación. Uh-huh. Pero es verdad que yo lo que percibo es que se venden como privilegios lo que son derechos laborales. Uh-huh. Y muchas veces no se comprende que la única manera de visibilizar un conflicto y de ver lo que está sucediendo es precisamente pues que se hable de él, aunque sea pues a través de la convocatoria de una huelga o de una movilización, en este caso, si se llega a producir, que esperamos, evidentemente, que no tengamos que llegar a ese momento.
Claro.
Yo, a nivel personal, la verdad es que siempre que hay una convocatoria de huelga de cualquier colectivo y indago a ver qué es lo que pasa, me solidarizo siempre, porque sé que a ningún colectivo profesional le gusta tomar ese tipo de medidas, porque además tampoco suele haber ningún demasiado apoyo mediático, al contrario, y se favorece mucho el linchamiento. Y creo que todo colectivo profesional y todo trabajador o toda persona desempleada y estudiante debería de solidarizarse, porque al final estamos luchando por derechos laborales para todo el mundo, aunque no nos afecte en concreto uno determinado de un colectivo en concreto. Es importante ver que es importante avanzar en los derechos laborales, ya que ha habido un retroceso increíble en los últimos años, ¿no? Muchos derechos que se ganaron con muchísimo esfuerzo a través de muchísimos años por nuestros padres, incluso a veces por nuestros abuelos, se vieron borrados de un plumazo, y ahora pues hay que reconquistarlos de nuevo.
Uh-huh. Yo te preguntaba también lo de 2010, Susana, porque creo que las reminiscencias de aquello todavía permanecen a pesar del paso de los años. Es increíble, ¿no? Pero de hecho, estos días leíamos, por ejemplo, un artículo en La Razón que parece un poco escrito de oídas, y me perdonen mis colegas, pero es un poco ahí sí opinión personal, pero el titular era algo así como: ¿cuál es la profesión mejor pagada de España y cómo acceder a ella?, ¿no? Y era un conjunto de lugares comunes sobre lo que es la imagen que todavía hoy se tiene de los controladores aéreos, ¿no? No sé si esto os hace pensar que, bueno, de algún modo seguís en una situación de debilidad de cara a que se pudiera plantear algún tipo de movimiento, como por ejemplo ir a una huelga, y que eso mediáticamente podría ser muy perjudicial para vosotros. No sé si eso, por ejemplo, se comenta también cuando se plantean estas situaciones.
Sí, se comenta todo lo de los salarios también, aunque evidentemente nunca son los salarios que se dicen, y bueno, ya si vas al sector privado, pues muchísimo, muchísimo menos. Y es verdad que se tiende a demonizar a colectivos profesionales y a sus derechos laborales en base de cuánto cobran o cuánto dejan de cobrar, ¿no? Lo cual debería de hacer reflexionar. Yo no creo tanto que sea que los controladores aéreos cobramos mucho, sino que la mayoría de la gente cobra muy poco. Y de hecho que hay salarios que son absolutamente ridículos, que empobrecen, que mucha gente que tiene un trabajo no llega a final de mes, no puede alimentar de forma correcta a sus hijos ni pagar la luz. Cuestiones básicas que están siendo artículos de lujo, y parece que el debate que debería de estar ahí realmente se va a otras cuestiones que para mí lo que pretenden es deslegitimar una reivindicación absolutamente válida y vaciarla de contenido y no poner el foco en lo que realmente está sucediendo, ¿no? Que en una situación injusta de no percepción de ningún tipo de salario para una gente que ha sido injustamente despedida. Y este tipo de cuestiones evidentemente no ayudan, pero hay que ver más allá, ¿no?, de lo que dice el titular y ver qué es lo que está pasando y por qué sale eso en este momento.
Uh-huh. Y que luego, además, me imagino que el salario no lo es todo, ¿no? Que cuando se habla de una profesión también hay que ver todas las aristas, y que evidentemente el trabajo de controlador aéreo, por más que pueda tener un salario comparado con el resto pues más elevado, también tiene otro tipo de circunstancias, ¿no?, y de características que quizá lo hacen menos atractivo. Trabajar a turnos, la responsabilidad penal, la tensión del tipo de trabajo que se hace, ¿no? Y que creo que eso justamente faltaba en ese artículo también, ¿no? Y también el acceso a la profesión, que ya no es el que era, y que ni mucho menos hoy en día, por sacarse uno la licencia, ya tiene garantizado el poder trabajar como controlador aéreo, y mucho menos en la empresa pública, ¿no?
Sí, sobre todo en la privada, si me permites, porque la empresa pública, aunque una de las consecuencias precisamente del año 2010 fue, como comentaba antes también, la privatización de parte del control, la liberalización del acceso a la profesión. Antes era totalmente público, que es lo que debe ser realmente, es buscar a la gente la más capacitada independientemente de su capacidad económica. Uh-huh. y que pueda acceder a esa profesión. O sea, yo misma, si no hubiese sido becada como fui en el momento, no podría serlo hoy en día, no podría pagar lo que cuesta hoy en día el trabajo. Uh-huh. Eso evidentemente echa muchísima gente para atrás, con lo cual se presenta muchísima menos gente, y una vez que te presentas y apruebas la prueba, pues te encuentras que tienes que seguramente pedir un crédito para poder pagar la formación, que no está para nada al alcance de todos los bolsillos, de hecho de casi ninguno. Uh-huh. Y pero te decía que la privada más, porque realmente lo que les interesa a las empresas privadas es tienen sus propias escuelas donde van formando gente y les interesa, pues eso, que entre mucha gente, porque cuanta más gente tienen, más factura, dinero, claro. Efectivamente, más van a ganar, ¿no? Y es algo que está pasando, que hay gente que ha pagado, que se ha empeñado, o sea, que ha pedido préstamos y que se ha prácticamente arruinado, ha hecho el curso y está desempleado, no lo contratan nadie, o sea, y es algo que sigue sucediendo, ¿no? Bajo falsas empresas. Falsas promesas de contratación que nunca llega.
Ya ha habido varios ciclos, digamos, de gente que se ha incorporado a través de los nuevos procesos de formación y de las nuevas oposiciones que ha ido sacando en aire en los últimos años, pero una de las críticas que también hacéis desde el sindicato es que faltan controladores aéreos en España, que no se han repuesto las jubilaciones porque durante años estuvo congelado el tema de contratar nuevos controladores aéreos, y eso pues seguramente 2020 por la pandemia pues no se ha notado, evidentemente, porque la caída del tráfico aéreo en todo el mundo ha sido espectacular, pero se vuelve a reactivar el transporte aéreo en Europa, y esto parece a volver a ser un problema, y de hecho habláis de posibles retrasos ya el año que viene, Susana.
Bueno, esperemos que no, pero es que lo has explicado tú perfectamente, es que es así. De hecho, en el año 2018 se firmó con USCA un acuerdo de bases precisamente para evitar todos estos problemas de envejecimiento de plantilla, de falta de personal para afrontar el crecimiento de tráfico, que era año tras año, rompiendo récords, muy por encima de las previsiones, etcétera. Luego, ¿qué sucedió? Que llegó el COVID y todo se paralizó, lo cual, bueno, entendemos, ¿no? Entonces, en el año 2019, las previsiones de las plazas que había previstas para contratar no se llevaron a cabo, ni aquí ni en ningún lugar de Europa, entendemos que es así, pero lo que nos preocupa es que en aire está rehaciendo, digamos, las plantillas, reformulando las plantillas para los próximos años por debajo de lo acordado en el acuerdo de bases. Y si te fijas y miras, por ejemplo, distintas gráficas de contratación de personal en España y el resto de países europeos, ves que en el 2019 hay un parón en todos, lógico, ¿no? El COVID, todo el mundo lo podemos comprender,
sí.
Pero vemos que luego países, bueno, pues como Francia, como Alemania, a partir del 2020, 2021, 2022, 2023, va increciendo y nosotros vamos bajando, ¿no? Digamos que ellos sí que se están preparando para el crecimiento del tráfico y nos preocupa que aquí nos quedemos en escenario pandemia, no vayamos más allá cuando las previsiones de Eurocontrol se están pulverizando, las más optimistas, y España es de los países, es el país europeo de hecho que mejor está recuperando, ¿no? Que está por encima de la media de Eurocontrol. Y aquí, bueno, y si nos vamos aquí a... ¿Y eso qué implica? Efectivamente que necesitamos más personal para el tráfico, pero si te vas a las privadas, que es algo que me preguntabas antes, pues sí. Que también han estado en el Congreso de USCA, los compañeros de las privadas, pues ellos están muy preocupados porque nos comentaban que su personal de plantilla están en mínimos, lo que prácticamente no les permitía tener más de una baja médica, por ejemplo, un permiso de maternidad, lo que eso les implicaba cancelación de días libres, de vacaciones, días incluso que tenían para hacer un examen, pues no lo podían realizar porque decían tienes que venir a trabajar. Sí. O sea, vulnerando derechos básicos, ¿no? Como puede ser el derecho a un examen, etcétera, que está pasando. O sea, que esperamos que en aire finalmente recapacite, es algo que también desde USCA se le está insistiendo mucho, que es necesario mantener la política de contratación de personal, aunque ahora no estemos a niveles del 2019, pero Eurocontrol ya está diciendo que en el 2023 llegaremos al tráfico antes del COVID. Uh-huh. Y ya ves, cada vez menos, porque además, mira, este año me parece que se jubilan, creo que 67, el año que viene 78, el siguiente, o sea, muy por encima, ¿no? de las necesidades que hay. Ya estamos menos, ahora mismo no se nota porque el tráfico no está a niveles pre-COVID, pero si esto sigue así, pues se podría dar el caso, que esperemos que no.
Y que de poco sirve, me imagino, ampliar aeropuertos, como se está hablando, ¿no? Al final Barcelona no, pero se está ampliando Barajas, si no se dota, digamos, a la infraestructura de navegación aérea de la capacidad para poder gestionar justamente ese tráfico. No podemos hacer aeropuertos más grandes si al final no pueden aterrizar o despegar más aviones porque justamente hay restricciones porque falta personal, ¿no? Y eso creo que puede ser un problema que está muy bien que pongamos también sobre la mesa en esta conversación. Te quería, para terminar ya, Susana, preguntar por el, no sé si el tercer punto de fricción entre USCA y en aire, que tiene que ver con el tema del tercer convenio colectivo, pero quiero hacer una acotación ahí para hablar de las torres privadas, que lo has mencionado y ha salido un par de veces en esta entrevista, Susana. Durante un tiempo parecía difícil, ¿no?, que los controladores aéreos de estas empresas privadas, no sé ya si se sindicalizasen incluso, pero que alzasen la voz. Hemos visto recientemente en redes sociales, obviamente de forma anónima de momento, pero sí que es verdad que USCA está también haciéndose con ese descontento que hay en algunas de estas torres de control, en de estas empresas privadas, porque evidentemente las condiciones son muy distintas, ¿no? Y se está empezando a hacer patente ese descontento, esa denuncia de cómo son las condiciones en estos lugares, ¿no?
Sobre todo están perdiendo el miedo, aunque lo siguen teniendo y mucho. Y tienen miedo porque son amenazados, y de hecho, bueno, pudimos acceder y salió en su momento conversaciones de jefes de uno de los proveedores privados diciendo: como te afilies a ese sindicato te vas a la puta calle, con perdón. Aquí se hace lo que yo diga. Controladores que obligados a realizar tareas administrativas al mismo tiempo que tareas de control, todo eso estaba demostrado por correos electrónicos y salió en los medios de comunicación. Incidentes porque el controlador, en lugar de estar realizando trabajos de control, estaba haciendo otro tipo de trabajos a los que son obligados en el desarrollo de sus funciones de control. Y aunque siguen en eso, siguen teniendo miedo, porque de hecho hubo despidos que fueron declarados, por cierto, improcedentes, pero no los readmitieron. Y hubo despidos de gente que se negó a cumplir órdenes empresariales porque entendían que atentaba contra la seguridad. Y luego, evidentemente, el juez le dio la razón y se declararon improcedentes, pero no los reincorporaron, ¿no?, a sus tareas. Entonces, bueno, nos parece, si siempre parece complicado sindicar, si la gente cada vez tiene más miedo porque dice: va, total, ¿para qué vale? No es verdad. Estar sindicado es fundamental. USCA aspira a ser el controlador mayoritario de todos los controladores y controladoras aéreas de España, independientemente del proveedor en el que presten los servicios. Y es importantísimo, precisamente para ese tipo de cuestiones, ¿no? Para, ya no solo para tener un mejor convenio laboral, que también, sino para acabar con estas prácticas de atropello y, si me permites, incluso mafiosas que se vieron en el pasado y que no son aceptables en ningún centro de trabajo.
Susana, termino preguntándote por el tercer convenio colectivo. Entiendo que el segundo finalizaba la vigencia en 2020. ¿En qué punto estáis con la empresa en esa negociación y cuál es un poco el calendario que tenéis ahora mismo sobre la mesa?
Bueno, el tercer convenio es algo fundamental para nosotros, ya que el segundo es un laudo, ¿no?, con lo cual no es nada deseable. Venimos de la situación del pasado que ya mencionamos aquí muchas veces y queremos mirar hacia adelante y superar determinadas prácticas que creemos que no ayudan ni al colectivo ni a la profesión y, por lo tanto, tampoco a la empresa. Pero sí que es verdad que va con muchísimo retraso, aunque tenemos también el compromiso verbal, por lo menos, del director de personas, que en el Congreso dijo que iba a haber convenio en breve, que esperaba en diciembre, enero, tener un convenio presentar para que se pueda firmar. Pues a ver, de momento va todo muy lento. Es cierto que el COVID no ayudó, pero claro, vamos demasiado, demasiado lentos. El tráfico se echa encima, es fundamental avanzar. Hay que mejorar los procedimientos, hay que implementar nuevas tecnologías que ayuden a realmente a tener el control aéreo del siglo XXI, ¿no? Y que podamos, pues eso, mirar hacia el futuro, pues con los estándares de seguridad que tiene el control aéreo español, pero ser mucho más competitivos todavía, y para eso necesitamos buenas herramientas, y el convenio es una de ellas.
Uh-huh. Pues es la radiografía de cómo están las cosas en el ámbito del control aéreo en España, que hemos hecho con Susana Romero, que es la secretaria de comunicación de USCA, de la Unión Sindical de Controladores Aéreos, para repasar lo que ha dado de sí este Congreso Nacional de USCA. Vamos a estar, Susana, evidentemente muy pendientes de los próximos meses, de las próximas semanas, de todas las novedades que pueda haber en este ámbito, porque como hemos visto puede tener impacto para el transporte aéreo en España, en un momento que es además muy importante en la recuperación. Te agradecemos, por supuesto, este tiempo con nosotros y que vaya todo muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Miquel. Cuando quieras, ya sabes. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a info@aerovia.net.
Cada lunes, un nuevo capítulo de Aerovía llega a tu plataforma favorita. Cada semana, el mejor espacio de análisis e información sobre el sector del transporte aéreo llega a tus oídos. Lo más destacado de la actualidad aeronáutica. Reportajes, entrevistas, las secciones especializadas. Escucha todo esto y más en Aerovía.
En Aerovía los drones vuelan a 120 metros. Bienvenidos a nivel de vuelo 4.
Teníamos pendiente, sin duda, volver a escuchar esta sintonía, volver a hablar de drones aquí en nivel de vuelo 4 en Aerovía. Qué mejor ocasión para hacerlo que el gran evento que llega esta semana, de martes a jueves, en Madrid. Hablamos de Expodrónica, que en esta edición de 2021 suma además fuerzas con el World ATM Congress. La directora de Expodrónica es Isabel Boatas y le saludamos ya. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida a Aerovía.
Hola, muchísimas gracias.
Encantado,
muchas gracias.
Encantado de saludarte. Me imagino que ya con los preparativos en los últimos días, ya instalada, me decías antes de empezar a grabar, en IFEMA. Cuéntanos, para quien no conozca, que yo creo que ya la mayor parte de la gente sabe qué es Expodrónica, pero para quien no lo conozca, ¿de qué se trata Expodrónica?
Sí, pues Expodrónica nace en el 2015 como una feria para dar visibilidad y soporte a la industria de los drones, que empezaban a conocerse, aunque algunas empresas habían empezado ya a trabajar en ellos. Pero bueno, poquito tiempo antes. Y a partir de entonces lo que hacemos es eso, buscar esa visibilidad. Mucha parte de didáctica, porque bueno, pues al ser algo tan nuevo es muy importante las jornadas de difusión, de ver un poco por dónde va el sector, la legislación, y dar soporte a todas las empresas que han tenido una evolución desde 2015 hasta ahora, terminando en este año, que se une al World ATM Congress, porque el hito importante, yo creo, es que se realiza por primera vez un evento mundial en el que se une la aviación tripulada y la no tripulada. Nos vamos a ver las caras arriba, pues vamos a empezar a trabajar desde abajo, desde el suelo.
Desde luego. ¿Cómo surge esa posibilidad de juntar un evento como Expodrónica con uno también de la magnitud que tiene también World ATM Congress?
Pues precisamente por eso, porque el cielo se está transformando, nosotros necesitamos que ese entorno aéreo sea seguro, esté bien coordinado, y realmente nosotros somos los nuevos usuarios de ese de este espacio, ¿no? Venimos a utilizarlo también, claro. Y para poder utilizarlo vamos a necesitar, ya que se han visto las bondades de los drones, vamos a necesitar que se pueda compartir de una forma segura. Y por eso hemos decidido que, así como otras industrias tienen quizá más complejidad, nosotros lo que vamos a hacer al revés es juntarnos, y el ATM y el UTM, que tengan ese entendimiento, ¿no?, entre las dos partes, para conseguir esos objetivos. Uh-huh. Y entonces empezamos desde aquí, que es donde se va a reunir la gente, donde se van a poder visualizar todo lo que se trae, las novedades, y se va a ver crear ese networking entre todos.
Uh-huh. Hace unos días, tuvo lugar la presentación del evento en Cuatro Vientos, que vimos además muchos titulares. Llamó mucho la atención las aeronaves no tripuladas, por ejemplo, sí. La que presentó Policía Nacional. Pero como que aquello se sigue viendo como algo lejano, ¿no? En realidad, o digamos, llama la atención muchas veces porque parece que es algo lejano, pero la realidad es que esto está mucho más próximo de lo que parece, ¿no?
Sí, de hecho, esto lo que estamos viendo es que va exponencialmente avanzando mucho más rápido de lo que nosotros teníamos incluso previsto. Realmente, toda la parte del Advanced Air Mobility y del Urban Air Mobility, tanto en mercancías como en pasajeros, hay muchas cosas desarrolladas para ir haciendo. No, o sea, la plena integración de los drones de pasajeros y mercancías, de repente viéndolos volar por todos sitios y tal, no es algo que sea ahora mismo, evidentemente. Lo que pasa es que sí que está ya preparado para todas esas pruebas, para todas esas situaciones que se van a, o soluciones que se van a buscar, que va a crear nuevas infraestructuras, nuevos corredores, nuevas empresas en estos escenarios, ¿vale? Uh-huh. Y eso sí que se está moviendo muy rápidamente. Entonces es muy llamativo, pero es que existe un nuevo crece un nuevo mercado de transporte, que es lo importante, uh-huh. que va a colaborar con el que hay ahora, ¿vale? Que eso es algo que a mí me gusta mucho recordar. No es un transporte que viene a competir de pasajeros y mercancías. Es un transporte que es muy respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? Que permite las emisiones, reducir las emisiones, pero que viene a complementarse con la aviación que hay ahora mismo, con el transporte que hay ahora.
Ese sector, Isabel, que digamos está creciendo a un ritmo exponencial, como lo hemos venido contando en muchos capítulos aquí en Aerovía, ¿va a poder presentarse en este evento, en Expodrónica? ¿Cuál va a ser un poco la foto que se va a presentar allí? ¿Qué es lo que van a poder ver quienes asistan o quienes, ojalá sí, escuchando esta entrevista, decidan acercarse de martes a jueves a IFEMA?
Sí, pues van a haber soluciones para las empresas, tanto en agricultura, inspección, audiovisuales, toda esa parte que ya conocemos de los drones, ¿vale? Pero muy avanzada ya, o sea, con nuevas soluciones que se pueden aportar, con nuevos drones, con nuevas cámaras, eso es muy interesante. Van a encontrar la nueva forma de movilidad con los vehículos, tanto de transporte de carga como de pasajeros, que están creciendo, que es la nueva era, ¿vale?, de esta parte de movilidad. Y luego van a ver también otro tipo de sistemas de seguridad, de control, de un montón de cosas que van a servir para poder hacer toda esa unión, ¿vale? Uh-huh. O sea, para que pueda haber ese desarrollo. Entonces tenemos todo el campo. Uh-huh.
Va a haber, evidentemente, se va a poder ver cómo está creciendo este sector, pero también va a haber una parte importante que tiene que ver con más el ámbito del conocimiento, ¿no? Va a haber presentaciones, entiendo, ¿no? Conversaciones, y ahí se va a abarcar un poco de todo, ¿no? Desde diferentes tipos de usos, se va a hablar de tecnología y también se va a hablar de algo que, por ejemplo, ahora estamos viendo que en España es muy importante, todo lo que tiene que ver con legislación. Hubo un cambio, lo sabemos, a principios de este año o finales del año pasado. Seguimos esperando, entiendo, el Real Decreto todavía para ver cómo se va esto a implementar en España, pero digamos que es un ámbito también crucial para esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con reglamentación, claro, legislación, seguros, etcétera, ¿no?
Pues mira, yo daría dos pinceladas. La primera es la legislación, la nueva normativa, cómo va a cambiar en el 2022 y cómo en el 2023, en enero, tiene que estar ya totalmente integrado, ¿vale? Y con una normativa ya que permita, sobre todo en Europa, el poder desarrollar todo este tipo de actividades. Eso por una parte. Siempre está esa parte, como hablamos, de difusión. Por otro lado, tenemos algo que es muy importante para mí y que creo que no quería dejar pasarlo, que son dos partes. Una jornada de responsabilidad civil con juristas, porque es algo que es importante para que haya aseguradoras, para que todo esto se pueda realizar con trabajos. Y otra parte de policía local y cuerpos de seguridad, que lo que van a hacer realmente es ayudar a integrar a las ciudades, porque es que dentro de los escenarios que hablábamos, nuevas empresas, nuevo tal, también están las ciudades, porque las ciudades se van a convertir también en parte importante de estos nuevos usuarios y van a tener que preparar las ciudades para que vengan, para acogerlos. Van a tener que hacer una serie de, de propuestas que permitan que los drones puedan estar allí. Uh-huh. Y los funcionarios públicos, los técnicos, necesitan tener el conocimiento de qué deben hacer, cómo debe hacerse y cómo colaborar con los cuerpos de seguridad para que eso sea seguro, ¿vale? Uh-huh. Entonces, esas partes a mí me parece que son importantes, aparte de los grandes ponentes que tenemos de la ONU, de la NASA, de OTAN. Tenemos empresas grandes que están apostando por todo esto, como son Ferrovial, Telefónica, Vodafone, Globalvía, y, bueno, y las grandes empresas también que están trabajando. Y tenemos la presentación de todos y cada uno de los expositores que pueden hacer allí su presentación comercial porque tienen cosas muy interesantes. Uh-huh. Nos encontramos con expositores que nos están mostrando ahora con lo de Canarias, por ejemplo, unas imágenes de la lava dentro del volcán, por ejemplo. O bueno, estaban también personas que han estado allí en Canarias, de hecho de los que están aquí va a haber varios, ¿vale? Uh-huh. Quiero decir que son jornadas muy interesantes, marítimas, aéreas, terrestres, otros drones no solamente son aéreos, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, creo que va a ser un poco eso, ese desentendimiento entre las dos partes, ¿no? Esta parte tripulada y la no tripulada. Vienen muchas, todo lo que es la política que se quiere desarrollar en Europa y en Estados Unidos, y se une aquí, entonces eso yo creo que es muy interesante.
Uh-huh. Isabel, de hecho, y termino ya preguntándote por los expositores, ¿no? Porque lo estabas mencionando, no solo las personas que van a intervenir en esa parte un poco de conocimiento, debate, que creo que también es muy importante, en la parte un poco de los expositores tenemos desde las grandes empresas, no sé, llamarlas tradicionales, ¿no? Del ámbito tecnológico, pues por ejemplo está Indra, va Boeing, está Yihang, que viene desde China con muchísima fuerza, muchas startups, pero creo que también es importante destacar la presencia de instituciones, ¿no? De ayuntamientos, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, lo cual, digamos, da una muestra de cuál es la apuesta generalizada que está habiendo por introducirse en este sector que está creciendo, ¿no?
Eso es. A ver, es lo que estábamos hablando antes. Ahora van a ser parte importante e interesada en el sentido de que van a tener que estar gestionando toda esta parte, ¿vale? Van a tener una parte de responsabilidad y lo que hemos visto es que mucho, porque es además muy importante para el despliegue cuando hay algo nuevo, ¿vale? El partenariado público-privado, con lo cual tenemos muchas regiones, ¿vale? Y ciudades que traen consigo proyectos europeos con varias empresas que se unen a sus hubs, nuevas localizaciones y por eso está la Policía Nacional, que juega un papel importantísimo, al igual que la Guardia Civil y policía local, hablamos de Policía Municipal de Zuera, hablamos de Policía Municipal de Madrid, de Benidorm, de Canarias, entonces esa parte es muy importante y luego pues tenemos el gobierno de Canarias, el de Galicia, Zaragoza, o sea, yo creo que realmente es muy interesante porque al final es todo el mundo tiene una parte que trabajar en este sentido para que salga adelante.
Uh-huh. Pues es Expodrónica, el evento que arranca este martes a las 10 de la mañana en IFEMA, será hasta el jueves 28, tres jornadas junto con el World ATM Congress para desde luego hablar de muchas cosas relacionadas con este sector que está creciendo y de su integración en todo lo que tiene que ver con la navegación aérea. Ha sido un placer poder hablar sobre Expodrónica y ojalá lo sigamos haciendo más adelante con Isabel Boatas, que es su directora. Isabel, muchísima suerte, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien por allá. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, gracias.
Aviación civil, aviación militar, aviación general y deportiva, drones, espacio.
¿Quieres estar al tanto de lo que ocurre en el sector?
No olvides seguirnos en tu plataforma favorita.
En Apple Podcast, Spotify, iVoox, Podbean, TuneIn y más. Busca Aerovía, tu podcast de aviación en español, y suscríbete. Five, four, three, two, one.
Endeavour, press to ATO, select Zaragoza.
Press to ATO, select Zaragoza.
En Aerovía miramos al espacio en La Frontera Infinita.
Sintonía de La Frontera Infinita aquí en Aerovía, esta vez casi en telegrama para repasar brevemente varias noticias que nos ha dejado el sector espacial estos últimos días. Saludamos ya a nuestro experto, a Juan Pons, que como saben es coronel del Ejército de Tierra en la Reserva y especialista en asuntos de defensa y espacio, entre otros. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Aerovía.
Muy buenas, Miquel, aquí estamos a punto de despegar cuando tú digas.
Encantado de saludarte, Juan. Vamos a ir rapidito porque tenemos temas que tocar y habrá otros que los abordaremos más adelante en esta sección aquí en Aerovía, y empezamos por uno que es un asunto relevante para España, porque tenemos un compatriota nombrado al frente de la Dirección de Navegación en la Agencia Europea del Espacio, Juan.
Pues sí, calentito. Javier Benedicto es la persona que ha elegido el director general de la Agencia Espacial Europea para estar al frente de la Dirección de Navegación de la citada agencia. Javier Benedicto supone que va a estar al frente y va a ultimar el despliegue de los satélites Galileo, el GPS europeo, que ya es hora de que concluya. Y además, por si faltaba poco, tiene que empezar el despliegue dentro de unos años de Galileo 2, la siguiente generación. Y ese es a grandes rasgos su cometido principal.
Tiene sentido que haya un español en la cúpula, digamos, de la Agencia Espacial Europea, considerando además, Juan, que hubo una candidatura manifiesta, ¿no?, y abierta de un intento del gobierno de España por colocar a Pedro Duque, entonces ministro de Innovación, al frente de la agencia, que no salió bien.
Que no salió bien, pero realmente el puesto que ocupa Javier Benedicto, por cierto, de Barcelona, ingeniero de telecomunicaciones, Javier Benedicto ocupa el puesto, o mejor dicho, releva, si es que es posible usar esa palabra, a Álvaro Jiménez, que era el director de ciencia y que dimitió por no llevarse excesivamente bien con el entonces director, el alemán Jan Werner, y dimitió. Y desde 2017 no había ningún español en la cúpula de la ESA. Ahora, afortunadamente, ya tenemos a un español en la corte, como yo le denomino, en la corte de la Agencia Espacial Europea.
Noticia relevante para el sector espacial español, como lo es también la inauguración esta semana del Congreso Internacional de Astronáutica en Dubái. Este congreso, Juan, es el que se quieren traer a España, el que España se quiere traer a Sevilla en la edición de 2024, Juan.
A eso aspira España. El Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, junto con el Ayuntamiento de Sevilla, presentaron su propuesta, una propuesta que pugna con Sao Paulo, pugna con Budapest, junta con Adelaida en Australia y con Milán en Italia, que es el contrincante más fuerte, para ver quién se lleva, nunca mejor dicho, el gato al agua en el año 2024, en octubre. Siempre es en octubre, que es el mes en el cual se lanzó el satélite Sputnik.
Pues precisamente de este tema, de las credenciales de Sevilla para acoger este Congreso Internacional de Astronáutica en 2024, nos habló en el capítulo 44 de Aerovía el director general del INTA, el teniente general del aire, José María Salom.
La propuesta del INTA está acompañada por una completa y detallada documentación en la que se expone el lema sobre el que queremos centrar nuestro congreso. El lema que hemos elegido es Vida en el espacio, espacio para la vida. Y lo que buscamos es transmitir que los logros que ha conseguido la investigación espacial han contribuido de manera extraordinaria al avance de la sociedad en su conjunto y nos van a permitir preservar mucho mejor nuestro planeta a la vez que hacerlo más habitable y sostenible. El Congreso es un evento multidisciplinar que cada año congrega en torno a 6.000 científicos, investigadores y altos cargos del sector, entre los que normalmente se encuentran los máximos responsables de las agencias espaciales de todo el mundo.
Lo que nos decía el director general del INTA en ese capítulo 44, Juan, volviendo a lo que está ocurriendo en Dubái, el INTA precisamente es quien encabeza, digamos, la participación española en este Congreso Internacional de Astronáutica.
Así es, la participación española está encabezada por el INTA porque es la única institución oficial española que forma parte de la Federación Internacional de Astronáutica, que es la que organiza el Congreso que se va a desarrollar a lo largo de toda esta semana en Dubái. Además, participan en la parte expositiva, participan 10 empresas españolas, dos de las cuales, o tres de las cuales, por citar algunos nombres, son Elecnor Deimos, GMV y Hispasat, el operador español de satélites de comunicaciones.
El INTA, que sigue siendo una de las puntas de lanza del sector espacial español, Juan, a falta de que se concrete la anunciada creación de la Agencia Espacial Española. Justamente me estoy acordando estos días que está dando muchas entrevistas Iván Redondo, quien fuera el jefe de gabinete de la presidencia del gobierno con Pedro Sánchez, que fue quien anunció en una comisión, recordarás, Juan, precisamente la creación de la Agencia Espacial Española. No lo hizo en el entonces ministro Pedro Duque, que tampoco está exastronauta ahora mismo en el gabinete. Lo que sí sabemos es que, bueno, pues que hay una moción ahí de Zaragoza y Teruel, un movimiento por querer acoger la sede de esta futura Agencia Espacial Española, de la que, por otro lado, seguimos sin noticias, Juan.
Seguimos sin noticias y se supone que si el director del gabinete de la presidencia del presidente Pedro Sánchez lo anunció, sería que contaría con el visto bueno del presidente. Sin embargo, han pasado meses, ha pasado el verano, estamos casi concluyendo el año 2021 y no sabemos nada. Pero bueno, esperemos que caiga por su propio peso, porque otros países, como muy bien sabes, están en ello. Países de todo tipo.
Por ejemplo, este es llamativo, ¿no? Mónaco, Juan.
Pues sí, Mónaco acaba de crear, no le llama agencia, le llama agencia de oficina de asuntos espaciales, porque les parece un poco presuntuoso llamarle agencia, ¿no? Un país como Mónaco, que es un principado de pocos kilómetros cuadrados, ¿no? Pero bueno, tiene voluntad de estar también en el espacio de algún modo, estar presente, y el príncipe Alberto pues ha dado pie y ha sancionado que se cree la oficina de asuntos espaciales de Mónaco. Casi nada, fíjate tú.
Que lo hemos hablado, de hecho, muchas veces aquí en Aerovía, o en alguna ocasión, que hay países que no han lanzado nunca nada al espacio y tienen su agencia espacial, y se da también la circunstancia, muy curiosa desde luego, visto desde fuera, de que en España no hay agencia espacial española, pero sí hay catalana, por ejemplo, lo cual es curioso, ¿verdad?
Efectivamente, y será un lío cuando se monte la agencia espacial española, que será más pronto que tarde, pues será un lío, porque claro, Cataluña, la comunidad autónoma de Cataluña, se ha adelantado ante la pasividad del gobierno de Madrid, así es que, como dicen los ciegos, ya veremos.
Pues sí, seguiremos pendientes de eso. Juan, en esta edición que hemos hecho express de La Frontera Infinita, de la que también teníamos otros temas que nos guardamos para la próxima, por ejemplo, la creación de la Agencia Espacial Africana, ¿sí?, que va a tener sede en Egipto, la cooperación, que creo que es importante, además, desde el punto de vista geopolítico, entre Israel y Emiratos en proyectos espaciales, de todo hablaremos en la siguiente edición, Juan, si te parece, de La Frontera Infinita.
Hablaremos de ello la próxima semana, porque tiene interés. Dos países que han estado uno frente del otro, como son Israel y Emiratos, pues ahora van a cooperar incluso en el espacio, incluso en la voluntad de ambos países de ir a la Luna. Casi nada.
Haremos la semana que viene, si te parece, Juan, un conglomerado, porque estás en todos los saraos, como digo, vas a estar en el World ATM Congress, viene también FEINDEF, la Feria de Defensa, más estos temas de espacio, así que la semana próxima, si te parece, volvemos a charlar aquí en Aerovía. Muchas gracias, Juan. Un abrazo.
Perfecto, cuando quieras, un fuerte abrazo y voy para la Tierra en dirección
hasta la próxima semana. Adiós. Así llegamos al final de este capítulo en Aerovía. La próxima semana, más. Mientras tanto, recuerden que pueden encontrarnos en hispaviación.es, en www.aerovía.net, así como en facebook.com/aerovíapodcast, en los perfiles en las redes sociales de Hispaviación y también en nuestro perfil en Twitter, en Aerovía Podcast. Además, como siempre, les invitamos a suscribirse, si es que no lo han hecho ya, en cualquiera de las principales plataformas en las que se puede escuchar Aerovía, como Apple Podcast, Podbean, Spotify, iVoox o TuneIn, donde sus comentarios y valoraciones, donde sus críticas, sobre todo las constructivas, nos resultan de gran ayuda. ¿Les ha gustado el capítulo? ¿Hay algo que cambiarían? Tengan claro que nos importan sus opiniones y que, por supuesto, las leemos y respondemos absolutamente todas. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.